Muy buenos días, soy Ale Costa y les doy la bienvenida al podcast económico del Comité de Lectura de hoy lunes 5 de febrero. Hoy es el día 426 del gobierno de Dina Boluarte. Empecemos por los titulares. El Banco Central de Reserva publicó el resultado de la encuesta de expectativas macroeconómicas, este sondeo mensual que hace el Banco Central entre analistas económicos, empresas del sistema financiero y empresas en general, para ver qué están esperando que suceda con variables como la inflación, el PBI, la tasa de interés del Banco Central, el tipo de cambio y también la economía en general en los próximos 3 y los próximos 12 meses. Empezando por la inflación, recordemos en el mes de enero retrocedió la inflación interanual de los últimos 12 meses a un nivel muy cercano al tope del rango meta del Banco Central. Tanto los analistas económicos como las empresas del sistema financiero y las empresas no financieras han reducido sus expectativas de inflación a los próximos 12 meses. Las expectativas son actualmente de 2,64%, muy por debajo del 2,83% del mes de diciembre. Esto, recordemos, tiene varios impactos. El Banco Central de Reserva mira las expectativas de inflación, estas expectativas de inflación a 12 meses, y también mira el resultado de la inflación para tomar su decisión de política monetaria, que tomará este jueves. ¿Qué hará con su tasa de interés de referencia, que actualmente se encuentra en 6,50%? Recordemos que la tasa de interés real, la tasa de interés efectiva del Banco Central, lo que determina el costo de los créditos, resulta de restarle a la tasa nominal, actualmente 6,50%, las expectativas de inflación, de tal manera que con esta caída de las expectativas de inflación, de manera automática, la tasa de interés real ha subido de 3,67% a 3,86%. Es decir, para que el Banco Central de Reserva mantenga el actual esfuerzo de reducir los costos de financiamiento para incentivar la inversión, incentivar el consumo y por lo tanto promover la recuperación de la economía, el Banco Central tendría que recortar su tasa de interés de referencia en su reunión de este jueves en al menos 25 puntos básicos, es decir, un cuarto de punto porcentual. En este caso, recordemos, sin embargo, que el Banco Central tiene un límite, que son las expectativas y lo que está sucediendo con la tasa de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Si el Banco Central reduce demasiado su tasa de interés y la Reserva Federal no la reduce, como lo está haciendo en este momento, ya se ha descartado prácticamente un recorte en marzo que algunos esperaban, podría hacerse incluso más pronunciada la tendencia actual al alza del tipo de cambio, que ya el tipo de cambio cerró la semana pasada en 3,832 soles por dólar, una valoración acumulada de 3,37% en lo que va del año. ¿Cómo esperan los analistas económicos que termine el tipo de cambio este año? En 3 soles con 75 céntimos, por debajo de los 3 soles con 78 que proyectaban a fines de diciembre, y las empresas del sistema financiero esperan el tipo de cambio en 3 soles con 80. Y como parte de la encuesta de expectativas macroeconómicas, tenemos el resultado de la confianza empresarial. ¿Qué esperan las empresas que operan en el Perú que suceda con la economía en los próximos 3 a 12 meses, con su sector y con sus empresas? Hay una ligera mejora en el caso de las expectativas a 3 meses. Todos los indicadores mejoraron. Esto reflejaría el hecho de que el fenómeno El Niño grave, que se esperaba hasta fines del año pasado, ya más bien se vea lejano en el horizonte. Pero no han mejorado lo suficiente las expectativas como hacer ese salto desde el nivel pesimista en el que se encuentran a nivel optimista, más de 50 puntos. De tal manera que se mantienen los 6 indicadores en tramo optimista que habían en el mes de diciembre. No hay una mejora en ese sentido. Los indicadores más pesimistas siguen siendo los de la economía a 3 meses, 43,8 puntos por debajo de estos 50 que determinan que pase al tramo optimista. Para la economía a 12 meses, el puntaje es de 53,5 puntos. Ahí hay un deterioro, un el mes pasado estaba en 55,4 puntos, es decir, nos hemos vuelto un poco más optimistas respecto a los próximos 3 meses, pero más pesimistas respecto a los 12 meses. Y esto mismo sucede cuando se le pregunta a las empresas respecto a su sector. Pasa de 44,2 a 45,8 puntos en el caso de los 3 meses, todavía en tramo pesimista, y en las expectativas del sector a 12 meses se reduce de 56,6 a 55,4 puntos. En resumen, entonces, no hay variaciones radicales en las expectativas, hay una mejora en lo que esperan los empresarios para los próximos 3 meses, pero se están volviendo más pesimistas respecto a que dentro de 12 meses, tanto la economía como su sector van a estar mejor de lo que están ahora. Y la SBS ha decidido postergar la entrada en vigencia de una serie de requerimientos de solvencia más estrictos para las entidades del sistema financiero. Estos requerimientos se habían relajado en marzo del 2021, se había reducido temporalmente el límite global de solvencia o el ratio de capital global, un indicador que muestra qué tanta capacidad tiene una entidad financiera para resistir el estrés financiero y mantener la solvencia, de 10% a 8%, planteando un camino para regresar a ese 10%. Ese camino, esa curva, se ha postergado ahora. Se esperaba que en marzo de este año se impusiera el límite de ratio de capital global de 9,5% y ahora se ha postergado a septiembre. Y el retorno finalmente a el límite global de solvencia o ratio de capital global de 10% ha sido postergado de septiembre de este año a marzo del 2025. Y el tema de hoy es Petroperú. El gobierno ha emitido el Decreto Supremo 004-2024, un decreto supremo que modifica cómo está formada la Junta General de Accionistas de la compañía y, por lo tanto, qué peso tienen tanto el Ministerio de Economía y Finanzas como el Ministerio de Energía y Minas en la Junta General de Accionistas de Petroperú. A diferencia de lo que sucedía antes, en que el Ministerio de Energía y Minas tenía el 60% de la capacidad de decisión en la Junta General de Accionistas, ahora será el Ministerio de Economía y Finanzas quien tendrá el 60% de la participación en la Junta General de Accionistas, de tal manera que el ministro de Economía y Finanzas tendrá un asiento en la Junta General de Accionistas con un 20% de participación. El viceministro de Hacienda y el viceministro de Economía representarán cada uno de ellos al 20% del total de las acciones suscritas y pagadas. Y el Ministerio de Energía y Minas tendrá un 40%, 20% el ministro y 20% el viceministro de Hidrocarburos. Se quita entonces el espacio que tenía en la Junta General de Accionistas al secretario general del Ministerio de Energía y Minas, que representaba el 20% del total de acciones suscritas y pagadas. ¿Es esto suficiente para resolver los problemas de Petroperú? Expertos consultados por el diario Gestión coinciden en que la respuesta es que no, pero que sí es un paso en el camino correcto. Lo que ha señalado Luis Miguel Inchaustegui, exministro de Energía y Minas, es, abro comillas, "creo que es un buen paso el cambio del accionariado, porque de ahí seguro lo que viene es replantear y modificar el directorio, pero sugiero al gobierno que digan de una vez para que se mejore la situación de Petroperú", cierro comillas. Como mencionaba en mi columna del diario El Comercio el sábado, lo peor que puede hacer el gobierno peruano es no hacer nada sobre Petroperú en un contexto en el que la empresa está en una situación financiera terrible. Darle una ayuda financiera como la que ha pedido Petroperú de más de 3 mil millones de dólares con un aporte de capital de 1.125 millones de dólares sería, como decía el sábado, prenderle fuego a ese dinero, pero sí se necesita un plan concreto para salvar a Petroperú del estado financiero en el que se encuentra. El cambio del directorio es impostergable. Se necesita que se resuelva el hecho de que actualmente, recordemos, el Ministerio de Economía y Finanzas no tiene representantes en el directorio. Los dos que existían renunciaron debido a las pésimas decisiones que se estaban tomando en Petroperú. Y se requiere que, por un lado, el MEF tenga un mayor peso que el Ministerio de Energía y Minas en el directorio, algo que ahora sería posible dado el cambio de la estructura accionarial de la empresa, pero también que hayan directores independientes y expertos que puedan determinar el rumbo correcto que debe tomar la empresa para salir del hoyo financiero en el que se encuentra. Y en ese sentido es interesante leer la entrevista que le hace el Diario del Comercio a Adriana Erazo, directora de Latin American Corporates para Fitch Ratings, la agencia que decidió rebajar la calificación crediticia de Petroperú en 3 escalones, de W+ a B+, una reducción bastante significativa. Por lo general, el Fitch Ratings rebaja las calificaciones de una empresa o de un estado en un escalón a la vez, y esta vez el recorte ha sido de 3 escalones. ¿Qué menciona Erazo? Erazo explica que actualmente la deuda de Petroperú asciende a 5.800 millones de dólares y que el EBITDA, el beneficio que genera Petroperú antes de considerar los costos financieros, los impuestos, la depreciación y las amortizaciones, sea de tan solo 575 millones de dólares este año. Como explica Erazo, abro comillas, con una deuda de casi 6 mil millones de dólares, el resultado es de ratio de deuda sobre EBITDA, la capacidad que tiene una empresa de pagar su deuda, de 10 veces, una cifra muy elevada, cierro comillas. Fitch Ratings explica que no creen que la empresa pueda caer en un default porque, abro comillas, no creemos que el país permita que Petroperú caiga en default. El mismo costo político y social podría ser bastante importante por el lado de abastecimiento de combustibles, cierro comillas. Recordemos que Petroperú tiene entre sus funciones una función efectivamente subsidiaria, es decir, llevar combustibles a donde el resto de empresas del sector privado no los llevan debido a que no es rentable. Esta función se tiene que cumplir y el Estado peruano no puede simplemente dejar que Petroperú quiebre. Se necesita una transición, como decía en la columna del sábado, a un modelo de operación y financiamiento y entrada de capital privado a Petroperú de la mejor manera posible. ¿Cuál es el problema con Petroperú? Lo explica claramente Erazo, que hasta ahora las ayudas que se han dado desde el gobierno pasan por solucionar un problema operativo muy concreto, las deudas de Petroperú de corto plazo, pero que no hay un plan para resolver los problemas de largo plazo, la enorme deuda que actualmente tiene la petrolera. Erazo lo que señala es que se necesita una ayuda, un apoyo contundente en los siguientes 12 meses y que si no se da puede llevar a otra rebaja de la calificación crediticia de Petroperú. ¿Qué es un apoyo contundente? Lo explica Erazo, abro comillas, si el gobierno decidiera, por ejemplo, recomprar algunos de sus bonos y absorber algún porcentaje que ayude a estas métricas de endeudamiento, esta podría ser una alternativa. Hay muchas sobre la mesa, pero un apoyo contundente tiene que trasladarse en que la deuda baje. El apoyo vigente no se ha destinado a eso, sino a aspectos operacionales, y el EBITDA de Petroperú no va a subir mucho más porque estamos proyectando lo que Talara, Iquitos y Conchán pueden producir unos márgenes y crack spreads que están en línea con el mercado. Donde debe impactar el financiamiento es en la reducción de la enorme deuda de la petrolera, cierro comillas. En resumen entonces, dice abro comillas, lo principal es ver una reducción en el endeudamiento y un plan hacia adelante sobre los apoyos que darán, porque un endeudamiento 10 veces por encima de la EBITDA es algo que realmente no es sostenible, cierro comillas. Este plan se tiene que anunciar ya, no se puede esperar más tiempo y esperemos que efectivamente se esté trabajando en el Ejecutivo para resolver el problema de endeudamiento de Petroperú, encontrando alguna solución que no sea muy costosa para el erario público y que, como también decía en mi columna del sábado, se dé lo que todos estamos esperando, que el ministro de Energía y Minas, Óscar Vera, responsable directo de la terrible situación de Petroperú, deje el cargo y se permita que alguien que no tenga un conflicto de interés, como sí lo tiene Vera, que actualmente es trabajador en licencia de Petroperú y ha sido representante del sindicato de Petroperú en el directorio de la petrolera, pase a tomar las decisiones correctas sobre la petrolera estatal. Terminamos así el podcast económico de hoy. Les deseo un excelente día y mejor semana. Nos reencontramos mañana. Hasta entonces.